análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un caso preocupante y muy reciente. La Fiscalía de Ecuador ha iniciado un proceso penal contra tres personas. El cargo es presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Toda la información, bueno, viene de un informe del diario El Comercio. Nuestra tarea hoy es entender bien cómo operaba presuntamente esta red, según lo que ha revelado la investigación fiscal hasta ahora, claro. Y también qué acciones legales se están tomando. Vamos a desgranar los detalles.
Precisamente, vamos a analizar los métodos de captación que se reportan, que son, la verdad, bastante reveladores. Y las pruebas presentadas, claro, poniéndolas en el contexto más amplio de este delito, que es un delito muy grave y explota vulnerabilidades muy específicas.
Sí, el informe identifica a los procesados. Son Galo Hernán MT, Karina Paola ML y Marco Antonio LF. Y es especialmente alarmante saber que entre las víctimas hay incluso un adolescente.
Uf, sí.
Y el método que usaban es, bueno, impactante por lo cotidiano que parece. Anuncios falsos en Facebook.
Exacto. Y es que ahí radica parte de la efectividad perversa de esta táctica, ¿no? Usar ofertas de empleo que parecen inofensivas.
Como ayudantes de panadería en este caso.
Justo. Es una fachada muy común. Pero pensemos, ¿por qué Facebook? No es solo porque es masivo, sino porque permite segmentar, llegar a poblaciones específicas. Y muchas veces se aprovecha de la confianza, digamos, implícita en las conexiones virtuales. Y claro, la desesperación de la gente por encontrar trabajo. O sea, se explota una necesidad económica real en un entorno digital que, bueno, se percibe como seguro.
¡Claro! Y una vez que establecían ese contacto, pues la situación escalaba muy rápido. Según la fiscalía, a las víctimas las trasladaban contra su voluntad, a hoteles en Ambato y Riobamba.
Ajá.
Y allí se indica que eran obligadas a mantener relaciones sexuales. Incluso durante los allanamientos encontraron documentos.
Sí, unos papeles.
Que simulaban ser contratos de damas de compañía.
Claro.
Un intento, bueno, bastante burdo de dar una apariencia de legalidad a la explotación.
Sí, un intento de encubrirlo. Esos hallazgos durante los operativos del 20 de agosto son cruciales. Las computadoras, los celulares, pero sobre todo, las pericias forenses a las redes sociales.
El análisis técnico de esa evidencia digital, ¿no?
Exacto. Eso y los registros de los contactos con las víctimas. Esto es fundamental porque demuestra cómo las mismas herramientas digitales que usan para el engaño inicial, pues dejan un rastro, una huella digital que puede ser decisiva para la justicia. O sea, no es invisible.
No, para nada. Y a partir de esa evidencia, la justicia empezó a actuar. Tras los allanamientos, un juez ordenó prisión preventiva para dos de los sospechosos, Galo MT y Karina ML. Para el tercero, Marco LF, se dictaron medidas alternativas.
Diferentes, sí.
Como presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del país. Medidas que buscan asegurar su presencia en el proceso, pero sin encarcelarlo preventivamente.
Es interesante eso, ¿no? Ver esas medidas cautelares diferenciadas. Podrían sugerir, bueno, desde la perspectiva inicial de la fiscalía y el juez, quizás distintos niveles de presunta implicación en la red, o tal vez una evaluación diferente del riesgo procesal.
Como el peligro de fuga o de que entorpezcan la investigación.
Exacto. Ahora se abre la fase de instrucción fiscal, que es la etapa formal donde la fiscalía profundiza la investigación, recopila más pruebas detalladas, y para eso se han fijado 90 días.
Entendido. Entonces, bueno, viendo el panorama completo, ¿qué patrón emerge de este caso? ¿Qué vemos?
Pues mira, vemos un ciclo que, lamentablemente, ya es bastante reconocible, ¿no? Primero, la captación mediante engaño online, dirigido a menudo a personas en situación de vulnerabilidad.
Sí.
Luego, el traslado forzado y el aislamiento. Después, la explotación sexual. Y finalmente, la intervención de las autoridades, que ahora tienen que construir un caso sólido.
Claro.
Y es vital recordar la severidad con que se trate este delito. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP en Ecuador.
La ley que agrupa los delitos y penas.
Correcto. Sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual con penas altísimas. Estamos hablando de 22 a 26 años de cárcel.
Uf.
Lo cual refleja la gravedad que el Estado le otorga, ¿no?
Queda muy claro el modus operandi y la respuesta inicial. Y la evidencia digital parece central en todo esto.
¿No? Considerando la facilidad con que estas redes criminales pueden infiltrarse en espacios digitales tan cotidianos, tan masivos como Facebook, para iniciar este ciclo de engaño y explotación. La pregunta es, ¿somos realmente conscientes, como sociedad, de las vulnerabilidades que pueden esconderse detrás de una simple oferta de empleo online o de una solicitud de amistad?
Es una buena pregunta.
Y más allá de la precaución individual, que es importante, ¿cómo podemos fortalecer las redes de apoyo? Las comunitarias, las familiares, para detectar estas señales de alarma y proteger a las personas más susceptibles, bueno, antes de que caigan en estas trampas.
Una pregunta fundamental, sí, sobre nuestra interacción digital y también sobre la protección comunitaria. Si esta exploración les pareció útil o les aportó algo nuevo, les agradecemos mucho que se suscriban y la compartan.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.